La República Argentina, seguimos en el primer día. En un rato vamos a saludar a los amigos que se han comunicado con nosotros vía mensaje de texto y WhatsApp también, dando sus diferentes opiniones al respecto de temas de los que estamos hablando. El que vamos a hablar ahora es un tema importantísimo, porque tiene que ver básicamente con la nutrición de nuestros chicos en la República Argentina. En estos días, un informe de UNICEF decía que un 30% de los niños y adolescentes en nuestro país estaba en la pobreza y, bueno, muchos de ellos, por supuesto, con problemas de alimentación. La Fundación CONIN trabaja ya hace unos cuantos años para recuperar justamente a los chicos con problemas de nutrición y desde, no sé si 2014 o 2015, también ha comenzado a realizar un trabajo junto con la provincia de Misiones. Nosotros estamos en comunicación con el doctor Abel Albino, que es justamente el responsable de la Fundación CONIN, al que agradecemos el atendernos en esta mañana de domingo. Doctor Albino, buen día.
Buen día, ¿cómo le va?
Muy bien. Bueno, doctor, en principio, y luego hablaremos de ese informe de UNICEF, pero en principio, el trabajo que empezó CONIN, ¿cuándo fue? ¿El 2015 aquí en Misiones o 2014?
Sí, hace dos años.
Dos años ya. Bueno, y va a tener continuidad, ¿no es cierto? ¿Se cree que sí?
Sin duda que sí, el trabajo que empezamos con la provincia. Sin duda que sí que va a tener continuidad, como tuvo continuidad en Salta, que se está trabajando muy bien, muy rápido, muy seriamente y muy compaginadamente, y ahí sin duda que se va a la misma situación. Oscar Herrera, que ahora es vicegobernador, es un buen amigo nuestro y esperemos que no tengamos ningún inconveniente en ir profundizando las acciones que ya hacemos en la provincia.
Recuérdeme, ¿en qué consiste el método CONIN?
Este método es, nosotros dijimos hace muchos años que si queremos quebrar la desnutrición, lo que debemos hacer es un abordaje integral de la problemática social que da origen a la extrema pobreza.
Sí.
Educación nutricional, educación para la salud, lactancia materna, jardín maternal, jardín infantil, estimulación temprana, escuela de arte y oficio, programa de educación agraria, lectoescritura para analfabetos, ropero familiar, club de padres, escuela para padres, documentación y legalización de la familia, alcoholismo, inmunizaciones, agua corriente, agua caliente, luz eléctrica, cloacas. Si no, no se termina con el flagelo. Combatir el hambre es lo más fácil que hay, porque el hambre es un síntoma.
Claro.
Combatir la desnutrición ya no lleva 15 minutos como el hambre. Combatir la desnutrición puede llevar una generación.
Lo que se dice abordaje integral, doctor.
Este abordaje integral multidisciplinario, porque la enfermedad es multicausal, y es una enfermedad individual y social. Es importante la desnutrición porque genera debilidad mental. La única que se puede prevenir, la única que se puede revertir, la única que es creada por el hombre. Por lo tanto, el hombre no solamente puede, sino que debe quebrarla.
Ahora, esos efectos de la desnutrición, de la mala alimentación, doctor, hay cuestiones que no se pueden revertir, digo, ¿no? La del primer año, el mal desarrollo del cerebro de ese chiquito que no comió bien, ese no se revierte, ¿no?
Exactamente. Usted da en el clavo en eso. Nosotros tenemos que fortalecer el primer año, el embarazo y primer año, más todavía, embarazo primero y segundo año. Y ahí tenemos los 1000 días famosos, los 270 del embarazo más 365 más 365 da el número 1000. Siendo de estos tres periodos el más importante el primer año, ¿no? Porque ahí se forma, al fin del primer año ya tenemos el 80% del peso del cerebro que ese chico tendrá cuando sea adulto.
Claro.
O sea, pesa 900, 950 gramos, casi un kilo. Y de adulto, ¿cuánto tiene el cerebro? 1,2 kilos, o sea, no es mucho más lo que crece. Es ahí donde está la clave del desarrollo de un individuo, de un pueblo, de una nación. La principal riqueza de un país es su capital humano. Y si ese capital humano está dañado, el país no tiene futuro. Es así de simple. Primero tenemos, si queremos una gran nación, lo que decimos siempre, tenemos que dar 5 pasos. Primero, preservar el cerebro dentro del año, embarazo y primer año. Embarazo primero y segundo año, si usted quiere, 1000 días.
Sí.
Segundo, educar ese cerebro. La educación es una semilla maravillosa, pero toda semilla para fructificar necesita un sustrato. Y el sustrato anatomofisiológico, anatomofuncional, donde se siembra la educación, es un cerebro intacto. Si no tengo cerebros intactos que han sido bien alimentados y bien estimulados, y no tendré un lugar en condiciones para sembrar esa semilla de la educación. Tercero, cloacas. Si no estamos alimentando parásitos, los hongos, los virus y las bacterias como causas de enfermedad, decía Ramón Carrillo, ese notable médico argentino santiagueño que fue el primer ministro de salud que tuvo la República Argentina. Los hongos, los virus y las bacterias como causas de enfermedad son pobres causas al lado del daño gigantesco que produce la falta de cloacas.
Sí. Y que en zona rural es muy común, digamos, bueno, en las ciudades también, pero digo, en zona rural el hecho de la letrina es normal.
Pero casi. Lo que hay en la zona rural.
Claro.
En la zona urbana a veces tenemos alternativas, pero en la zona rural es lo único que hay. Uh-huh. Y hay zonas muy elegantes de Argentina, Pilar, por ejemplo, donde la gran mayoría de las casas no tienen cloacas.
Claro. Hay countries, pero no hay cloacas.
Claro, y resulta que hay aquí una localidad en la provincia de Mendoza cuyo intendente hace poco dijo, honradamente, honestamente, correctamente, ¿no? Porque no hay que tenerle miedo a los diagnósticos. Que yo no tengo miedo a tener un cáncer, el miedo mío es que no me lo diagnostiquen.
Claro.
Ese es el miedo. Pero cuando me dicen que tengo esa patología, lucho, ¿no? Bueno, aquí el intendente dijo hace un par de años que todo el sistema de alcantarillas que tenían está colapsado, está roto, está partido por raíces y que la materia fecal discurre por canales naturales que ha hecho bajo el suelo. En un departamento grande de la provincia de Mendoza.
Sí.
O sea, tenemos que darnos cuenta que hay que hacer la única verdad de la realidad, es así la cosa, no hay otra, tenemos que sincerar todo.
Doctor, pero, me decía usted telefónicamente hace un ratito en la previa de la charla que está dentro de las posibilidades la construcción de un centro de recuperación nutricional aquí en Posadas.
Sí, sí, un centro de recuperación nutricional en Posadas. Vamos a hacer uno en Salta y otro en Posadas, si Dios quiere. Así que sobre eso voy a hablar esta semana, sin duda, con Oscar Herrera, con el vicegobernador,
sí,
que es amigo mío, comentándole esto que ya nosotros queremos y que ellos también quieren y necesitan y van a apoyar tranquilamente, ¿no?
¿Ya tienen alguno, funciona alguno en algún lugar del país? Ahí en Mendoza tienen uno, por ejemplo.
En Mendoza.
¿Y cómo es? A ver, ¿cómo es un centro de recuperación nutricional?
Bueno, eso es una inteligencia del profesor Monteverde de Chile, que se dio cuenta que el desnutrido es un inmunodeprimido, es un inmunodeficiente, es un vulnerable. Entonces, si lo meto yo a un hospital general de interno porque está con una diarrea, está con una deshidratación, está con un proceso séptico, lo que sea, o a lo mejor no tiene nada de eso, lo interno para alimentarlo y mejorar su peso, se infecta y se muere con facilidad.
Claro.
Entonces dijo Monteverde, tengo que hacer ámbitos que no sean tan costosos como el hospital, que es costoso. El hospital no es una estructura formada para enfermos crónicos. El hospital es una estructura formada para enfermos agudos. Hay que tratar de que el enfermo agudo o peor apetite, bueno, vaya a un lugar de recuperación que no tiene que ser necesariamente hospital. hospital.
Claro.
Y allí se recupera, le operaron de columna, que dura mucho, operaron de una operación traumatológica o neurológica, bueno, se va a recuperar a un centro de recuperación. Esos centros, yo viví en uno de esos centros en Chile hace 44 años cuando me fui a estudiar. Me fui a estudiar pediatría allá. Entonces ahí conocí esos sistemas que son muy inteligentes en un país donde tiene muy pocos recursos, entonces los utilizan muy bien porque hay que optimizarlo a ese recurso que es escaso. Esa es la economía, la administración de los bienes escasos. Uh-huh. Entonces ellos hacen buena economía porque sus recursos son pequeños.
Claro.
Entonces, él saca a los chicos de los hospitales generales y ve que la mortalidad del 28% le baja al 2.8%. Uh-huh. El tiempo de internación de 4 meses baja a un mes y medio. Los reingresos de 4 por año, totalizando 120 días de internación, bajan a cero porque se trabaja sobre la familia. Y el costo operativo de $300 diarios que vale una cama del hospital, valía. Pero supongamos que siga valiendo eso, 300, 400, debe valer mucho más ya una cama hospitalaria, porque se va complejizando la medicina y se va encareciendo todo. Uh-huh. Entonces, de $300, digamos, que valía en ese momento, baja a $30. Nosotros, a ese modelo de Montever, que baja 10 puntos la mortalidad y 10 puntos los gastos, y baja al 25% el tiempo de internación y a cero los reingresos, a ese centro le agregamos un centro de prevención que fue una pegada monumental nuestra. Mm. Y gastamos $3 diarios. O sea, Montever baja de $300 a 30. Y nosotros con los centros de prevención bajamos de $30 a 3. Entonces hacemos muchos centros de prevención, 10 centros de prevención gastan lo mismo que en un hospitalito nuestro, con IN.
Lo van a llevar al Ministerio de Economía, de paso,
a ver. Eso es fantástico, es un negocio redondo. Y encima se trabaja sobre la familia mucho más intensamente. Se restablecen los vínculos. Mire, antes de irme ahora, el jueves pasado, antes de que yo viaje a Panamá, inauguramos el CONIN número 71, creo que ya, aquí en Luján de Cuyo. Uh-huh. Y bueno, todos quedaron conmovidos. A mí me conmueve sin duda mucho, pero yo ya conozco esta película, ya sé lo que pasa. Todos están emocionados, todos están felices, todos están contentos, los chicos entusiasmados, y las madres lloran, y los profesionales lloran, porque se encuentran niveles sociales diferentes, pero con el mismo cariño por sus hijos, con el mismo cariño por el país, y han estado desencontrados tantos años, que es un crimen. Porque tenemos que unirnos los argentinos de una buena vez, no podemos seguir dando este espectáculo estúpido, pelea continua. Si todos queremos lo mismo, todos queremos una gran nación, todos queremos un gran país, todos queremos mejorar, todos queremos ir para arriba, todos queremos tener nuestra casa y tener una vacación y tener los chicos educándose. ¿Quién quiere eso? Así que si estamos todos de acuerdo, tenemos que entender definitivamente que los gobiernos, junto con las organizaciones no gubernamentales, el empresariado, las iglesias, las universidades y la comunidad, todos debemos trabajar juntos como hermanos que somos.
Doctor, este informe de UNICEF, 30% de chicos pobres en la Argentina. Primero le digo a la gente que se engancha recién a la radio, estamos hablando con Abel Albino, que es el responsable de la Fundación CONIN allí en Mendoza, que se ha extendido a gran parte del país y que está presente en Misiones. Este informe, doctor, 30% de chicos y adolescentes pobres en nuestro país. ¿Ustedes manejan los mismos números?
Claro, porque nosotros siempre hemos creído mucho en lo que hace Agustín Salvia desde la UCA. y más o menos es la estadística que tenemos nosotros. Cada barrio que abordamos, esa es la realidad que nos encontramos. 30, 35, 40, depende del barrio. Entonces, que ahora venga UNICEF y de esta cifra nos parece más que bueno, no por la cifra, ojalá no la tuviésemos,
claro,
sino por el sinceramiento de los números. No se puede decir que estamos mejor que Alemania. No se puede decir que en nuestro país no hay pobreza. No es cierto eso. Hay que caminarlo un poco y uno se da cuenta que existe ese flagelo, que existen estos problemas, pero que debemos quebrarlos y que podremos quebrarlos si trabajamos todos unidos y todos juntos.
Bueno, ojalá el informe sirva para que los responsables, los que estén al frente, en este caso les toque, tomen medidas, ¿no? Porque conocer los números pero no a hacer nada en consecuencia, estaríamos casi en la misma situación.
Sí, sí, ojalá que todo esto siga movilizando y movilizando y sumando y sumando, y cuando se moviliza el Estado, que somos todos en realidad, ya se pone en marcha un destino diferente para el país.
Doctor, le agradecemos el tiempo que nos ha brindado en esta mañana de domingo. Esperemos que tenga una buena jornada de domingo y cuando tenga la posibilidad de tener novedades otra vez al respecto de Misiones. Usted decía esta semana, es posible ya hayan algunas novedades, y es muy interesante esa idea del Hospital de Recuperación Nutricional. Gracias por el tiempo.
Y ojalá podamos ver nosotros, yo probablemente no, pero ustedes que son más jóvenes sí, podamos ver cuando se cierre el primer comín y se haga biblioteca. Eso es lo que necesitamos.
Exactamente. La última que me quedó, doctor, la estaba pensando y después se me pasó y no se la dije. Ese chico que pasó el año de vida y que fue mal alimentado y que su cerebro no creció lo que debía crecer, ¿hay manera posterior a eso de con la correcta alimentación, con la correcta estimulación, recuperar algo de lo perdido, o ya es algo que se fue y que no volverá?
Mire, algo se puede recuperar, la medicina no es una ciencia exacta, así que no debe decir uno, decía Gregorio Marañón, no yo, Gregorio Marañón, que 100 veces más que yo, o sea que en medicina, como en el amor, no hay que decir ni siempre ni nunca, decir. Jiménez Díaz también repetía eso, pero en principio podemos decir que hay un tiempo, hay una primavera del sistema nervioso central, y ese es el primer año. ¿Cómo será esa primavera de sorprendente? Que el nivel de crecimiento del cráneo, que manifiesta la expansión del cerebro, es de 1 centímetro por mes. Cualquier pediatra del mundo le va a decir eso, porque todos los pediatras trabajamos con 1 centímetro en el bolsillo. Y cuando llega el chico le medimos la cabeza. La cabeza crece 1 centímetro por mes durante el primer año. Sí. 35 centímetros es lo que trae al nacer, que es el tamaño del canal del parto, 35 centímetros. Y crece 1 centímetro por mes porque el cerebro se expande, se cabrea, se expande, se expande, se expande. En el primer año crece 12 centímetros, 12 meses, 12 centímetros. Y en el segundo año solamente 2 centímetros. En todo el segundo año ya se desacelera el crecimiento. Y al año y medio, en la mitad del segundo año, se cierra la fontanela anterior y el cráneo es una unidad sellada. O sea, la posibilidad de maniobra ya después se acota mucho, se elimina mucho.
Bueno. Se refuerza entonces esto de que en el embarazo y los primeros 1000 días, como decía usted, doctor, deben ser de correcta alimentación para que ese chico en el futuro le sirva a él y le sirva al país también.
Pero por supuesto, un gran país se hace con miles de niños leyendo, pero para leer y escribir hay que tener cerebro. Y el cerebro se forma en el primer año fundamentalmente, un poco en el segundo, un poco en el embarazo, pero en el primer año fundamentalmente. Ahí es que con una cucharita de leche, un traguito de leche, si mama todavía, que es lo mejor que le puede pasar, y con un beso, necesita cariño, afecto, porque somos cuerpo y alma, tendremos un cerebro en condiciones luego de ser educado.
Qué linda reflexión. Gracias, doctor. Hasta luego.
Hasta luego.
El doctor Abel Albino es el hombre que, bueno, implementa el método Conin.